En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes, víspera de un fin de semana un poco más largo, con la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que ya el lunes nos dejó una gran noticia. La Santa Sede hacía público el nombramiento de Monseñor Sebastián Chico como nuevo obispo de Jaén. El hasta ahora auxiliar de la diócesis de Cartagena se convertirá en el prelado 76º de la diócesis del Santo Reino, Vanessa Muñoz.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez, murciano de 53 años y desde hace dos, obispo auxiliar de Cartagena, será el nuevo pastor de la Iglesia de Jaén, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia por edad de don Amadeo Rodríguez Magro, que cumplía 75 años el pasado mes de marzo. El nuevo prelado iniciará su episcopado el próximo 27 de noviembre con una solemne Eucaristía en la Catedral de Jaén. La diócesis se prepara para recibir ilusionada al nuevo obispo y despedir con agradecimiento al que durante el último lustro ha guiado la fe en esta tierra de olivares. Escuchamos al obispo electo de Jaén.
Estoy muy contento, muy lleno de gozo, y yo estoy deseando de unirme a vosotros, caminar juntos y, bueno, pues de ir cumpliendo cada día, como el Señor así también nos vaya diciendo, pues su voluntad.
Sin duda, momentos muy emotivos los que vive la diócesis de Jaén, que pronto conocerá de cerca a su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. Nosotros ofrecemos aquí un adelanto con la semblanza que nos trae desde Cartagena María de León.
Paternal, inquieto y alegre. Su vocación nace bajo la devoción a la Virgen de las Maravillas, se forja en la escuela de San Fulgencio y San José y su meta es el servicio. Quiere viajar sin equipaje porque, al igual que a San Pablo, siente que le basta la gracia de Dios. Hace 2 años y 5 meses se unió al Colegio Episcopal para ser el auxiliar del obispo de Cartagena y el 27 de noviembre se convertirá en el pastor de la Iglesia de Jaén. Una tierra a la que mira con ilusión y en la que quiere ser un hombre de esperanza. Atrás dejará su hogar, su iglesia madre, para servir en otra parte de esa gran mies que necesita de tantos obreros. Desde el lugar que le vio nacer a la fe, le echaremos de menos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Felicidades a todos los diocesanos de Jaén. Cambiamos ahora de asunto porque Granada ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales de Pastoral del Turismo organizadas por la Conferencia Episcopal Española con la participación de los responsables de esta área en las diócesis, informa Paqui Pallarés.
Inauguradas por nuestro arzobispo don Javier, en ellas los participantes han abordado un camino que está por hacer, como han reconocido sus organizadores. El director de este departamento hablaba de una pastoral amigable.
El eje central del turismo es la persona, es la destinataria de todo, es ante todo una pastoral amigable, que busca el encuentro, busca la amistad, fortalecer los vínculos, el encuentro como camino y cultura.
Los participantes también han realizado visitas a la Abadía del Sacromonte, la Capilla Real y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril, donde fueron recibidos por la autoridad portuaria.
El pronóstico de lluvia no ha impedido en Córdoba que los jóvenes se pongan en camino para la 26ª peregrinación a Guadalupe, Nati Gavira.
Un camino, Saray, de donde han surgido muchas vocaciones sacerdotales y matrimoniales en 25 años de historia. En esta edición se congregan 600 jóvenes después de que el año pasado tuvieran que renunciar muchos a la peregrinación a causa de la pandemia. Todavía este 2021 presenta algunas restricciones, pero a esta hora ya van caminando al santuario cacereño los jóvenes que han sido despedidos por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, con una misa en la catedral esta mañana. Por delante, catequesis, convivencia, oración y penitencia, acompañados por sacerdotes y voluntarios.
Hasta aquí la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Ahora te dejo con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia en que despedimos desde Córdoba a los 600 jóvenes que han partido desde la catedral para peregrinar hasta Guadalupe. Son cordobeses que quieren llegar hasta el santuario mariano en un camino no exento de complicaciones, más aún con el pronóstico del tiempo que nos espera. Ellos son el ahora de Dios, dice el Papa Francisco, son parte de una escuela de vida cristiana que se inició hace 25 años. Hablamos con el delegado diocesano de Juventud, Rafael Romero Ochando, en unos segundos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El fin de semana pasado, con la visita de la Cruz de los Jóvenes, los emblemas de las JMJ, que ya están en Portugal, los más jóvenes de Córdoba vivieron una suerte de víspera de la peregrinación a Guadalupe, que hoy ha partido desde la Catedral de Córdoba, tras una Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Demetrio Fernández, donde se ha dejado sentir el aroma de fraternidad. Van camino del Santuario de Guadalupe 600 jóvenes. Les esperan horas de camino, oración, catequesis y convivencia. Un camino hasta llegar el sábado por la tarde al santuario, testigo de la devoción a María de muchos jóvenes de Córdoba. Está con nosotros el delegado diocesano de Juventud, Rafael Romero Ochando, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias Nati.
600 jóvenes que en este momento ya partieron esta mañana desde la Catedral de Córdoba, ya están camino de Guadalupe después de muchos meses de preparativos por parte de la delegación, ¿no?
Sí, más o menos. Ten en cuenta que es nuestra 26ª peregrinación, estando Jesús y yo de delegado, es la octava que organizamos, y es cierto que de alguna manera ya tiene un rodaje, ¿no?, que nos hace más fácil lo que es la preparación a esta peregrinación que ha comenzado. Pero podría decirte que la preparación última es un mes antes, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a organizar los alojamientos, vemos el camino, etcétera, ¿no?, con los nuevos voluntarios. Pero sí es cierto que prácticamente de un año a otro estamos siempre con la mirada puesta en Guadalupe para estar pendiente de cualquier cosa que pueda surgir, las catequesis, la formación, nuevas ideas. Escuchamos mucho a nuestros voluntarios, que sin ellos desde luego no podríamos organizar esta gran peregrinación que hacemos todos los años hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Sin duda, esta 26ª peregrinación tiene un significado especial. La 25ª era muy esperada por los jóvenes cordobeses, por los delegados de Juventud. Bueno, hubo que hacer una versión reducida, pero este año, no sé si me equivoco, había aún más ganas de participar en esta peregrinación, ¿no?
Desde luego. Seguimos teniendo, ¿no?, aunque ya no han podido venir, una gran lista de espera de muchos jóvenes que hasta último momento hubieran querido participar en esta peregrinación. El problema que nos hemos encontrado principalmente que debido a la situación post-COVID, no todos los lugares donde dormíamos los podemos utilizar, muchos de ellos son institutos públicos. Entonces no cumplíamos las medidas suficientes de seguridad porque al dormir tenemos que guardar una distancia más grande aún que lo que hacemos normalmente cuando caminamos por el campo.
Uh-huh. Son 600 jóvenes camino de Guadalupe, muchas experiencias, que para algunos será el primer Guadalupe, para otros no. ¿Cómo son estas etapas, padre? ¿Cómo son este camino en medio de la oración, de la oportunidad de confesar, de las conversaciones, de las confidencias con sacerdotes, con compañeros, con voluntarios? Cuéntanos cómo son.
Mira, yo te lo resumo fácilmente. Es un camino de conversión y de conocimiento. De conversión porque uno sale de Guadalupe, recuerdo vivamente todavía mi primer Guadalupe como peregrino, sin ser seminarista ni sacerdote, y es un camino en el que sales de Guadalupe queriendo cambiar tu vida. Sales con unas perspectivas diferentes, ¿no? Por eso el lema, ¿no?, el amor te encuentra, ¿no?, que teníamos el año pasado. Y de conocimiento porque se conoce realmente lo que es la Iglesia. Uno va a Guadalupe con una idea equivocada o errada que todo el mundo tiene de lo que es la Iglesia. Y cuando llega allí te encuentra una Iglesia viva, joven, transparente, alegre, sin dobleces, reconociendo sus propios errores, ¿no?, como lo vemos en el sacramento de la confesión. Porque no solo son los peregrinos los que se ven confesarse. En Guadalupe se ven cómo se confiesan los mismos voluntarios, los mismos sacerdotes, uno a otro. Es un camino conjunto, todo hacia María, y es que la Virgen de Guadalupe cambia vida, tal cual, no una exageración, sino que algo empírico que puede demostrarse con solo preguntar a tantos jóvenes que han decidido su vocación al matrimonio, al sacerdocio o a la vida religiosa. En esos tres días les cambia por completo la vida. Las etapas que nosotros realizamos son todas muy importantes. Hay momentos de formación, porque necesitamos ir preparando el corazón para lo que nos vamos encontrando, ¿no? Hay momentos de oración que son el encuentro vivo con Dios, ¿no?, donde es mejor que nos callemos y sea Dios el que hable, ¿no? Basta de catequesis, basta de confidencias con sacerdotes o confesiones con sacerdotes o con nuestros voluntarios las confidencias, sino que ahora es callar y que Dios hable, ¿no? y hay momentos de diversión y convivencia que para nosotros es fundamental. Nosotros no nos podemos encontrar con Dios si no nos encontramos unos con otros. Y es que Guadalupe también es fraternidad. Conocer jóvenes de toda la provincia de Córdoba con tus mismas ilusiones, con tus mismas inquietudes, con tus mismos problemas, jóvenes que te entienden, que te acompañan y que no te juzgan. Eso es lo bonito de Guadalupe, no hay ni malos ni buenos, sino que todos somos hijos de Dios. Ese es al final lo que nos encontramos cada uno de nosotros, con nuestros propios errores y con la misma facilidad de recibir esa gracia de Dios que nos da del perdón por medio del sacramento de la penitencia, que confesamos durante todo el camino. Las confesiones empiezan en la misma catedral y ya no paramos literalmente hasta el mismo domingo de vuelta. No se para de confesar, es precioso.
Etapa a etapa y vocación a vocación. Testigo de muchas vocaciones matrimoniales y también testigo en directo de cómo una persona puede encontrar esa llamada al sacerdocio camino de Guadalupe, ¿no es así?
Sí, a Dios gracias. He tenido la oportunidad de encontrarme con muchos jóvenes que han decidido su vocación al sacerdocio. Yo, después de una peregrinación a Guadalupe, decidí mi propia vocación al sacerdocio. Y también muchas parejas, ¿no?, que se han conocido en Guadalupe, que han formalizado su noviazgo en Guadalupe y que se han declarado en Guadalupe, pero muchísimas parejas. Así que, ¿qué decirte? Es que es una gozada, porque ves la importancia de la vocación, que no solo es sacerdotal, sino que es religiosa y que es al matrimonio.
Y esa alegría de los jóvenes, ¿no?, que lo hemos visto en la llegada de la cruz de la JMJ y que continúa en Guadalupe. Yo decía al principio que en cierta manera se ha vivido la llegada de la cruz como la antesala de Guadalupe y todo se ha mezclado en una euforia realmente digna de ver, ¿no? La alegría que hemos comprobado en este pasado fin de semana y que continúa.
Nadie, que cuando uno pone a Dios en su vida y se encuentra con Él, es que no hay otra forma de reaccionar que una alegría continua, ¿no? Es verdad que con la cruz de los jóvenes del Papa San Juan Pablo II ha sido una experiencia increíble, ¿no? Una fiesta en torno a lo que es un madero. Y eso nos ha preparado para este fin de semana, ¿no?, de peregrinación a Guadalupe, donde si ya había gana, la cruz y el icono de María ha sido como el revulsivo último para lanzarnos, ¿no?, sin mirar atrás, hacia ese camino, ¿no?, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Impulsados, camináis hacia Guadalupe. En este momento, como les decimos, 600 jóvenes caminan, peregrinan hasta este santuario mariano. Y era tal la euforia de la pasada fin de semana, del pasado fin de semana, con los iconos de los emblemas de la JMJ, que se ha estrenado en este contexto el himno en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, compuesto, dirigido, producido por la propia delegación de Juventud. Cuéntanos, porque esto, entrar en el sistema discográfico ya me parece un reto importante, ¿no?
Sí, eso fue un proyecto precioso que comenzó el año pasado para el 25 aniversario. Debido a la pandemia todo se ralentizó y este año hemos podido estrenarlo, ¿no?, el himno de Guadalupe. Además, decirte que todo surge de un voluntario, con un esfuerzo increíble de su parte, de una forma completamente gratuita, que ha querido expresar lo que él sintió y lo que sienten muchos jóvenes y lo que realmente es Guadalupe en una canción. Jesús y yo, como delegados de juventud, a cualquier iniciativa de nuestros propios jóvenes, lo único que podemos hacer es apoyarlo absolutamente en todo. Así que así comenzó esta idea, que se ha podido plasmar en un disco con otras canciones que durante estos 26 años han sido emblemáticas de la delegación de juventud, de muchos jóvenes que han rezado con ella, desde las más antiguas, que siempre se han cantado, hasta el himno de Guadalupe que hemos estrenado este año, que queremos que sea el emblema de este y de todos los Guadalupes y de cada uno de los peregrinos, como expresión de lo que han encontrado en esa peregrinación.
Bueno, pues con la música de ese himno nos vamos a despedir, deseando buen camino y que podamos contarlo la próxima semana cómo ha sido esa experiencia para 600 jóvenes organizada por la Delegación Diocesana de Juventud Peregrinación, la 26ª, está Guadalupe. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A ustedes.
Sigue tras sus huellas, que tu destino está.
Así suena ese hermoso himno. La Delegación Diocesana de Juventud ha querido celebrar este año los 25 años de camino con un disco que incluye canciones conocidas por todos y la novedad de esta composición, obra de José Luis, que es voluntario de la delegación y explica el sentido de esta creación llena de amor a la Virgen. Él ha sido el artífice de este disco que ya puede adquirirse.
Para asistir a un concierto de música católica en el Congreso de Laicos, celebrado en Madrid, ver a tantos músicos católicos hacer música para Dios me motivó a salir de la temática habitual y componer una canción que se convirtiera en un himno para la Delegación de Juventud en cada peregrinación a Guadalupe. Desde ese momento me puse a disposición del Espíritu Santo y hasta hoy. La experiencia ha sido un verdadero regalo del Señor. Él nos ha guiado paso a paso desde el primer momento y gracias a Dios ha surgido este proyecto.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos más noticias que contarles con Gloria Alcaide. Se acerca el Día de la Iglesia Diocesana.
El día 7 de noviembre es un día para recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que juntos, en familia, logramos mantener una parroquia activa. Somos una familia en la fe, somos hermanos, por eso una vez al año celebramos de una manera especial este sentimiento y recordamos lo importante que es ponernos al servicio de los demás. Nuestra oración, nuestras capacidades y nuestro apoyo económico somos lo que tú nos ayudas a ser.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Así suena esa cuña conmemorativa de esta edición de la Iglesia Diocesana. Y misa de Requiem en la Catedral.
Tendrá lugar mañana 1 de noviembre a las 7 de la tarde y la entrada será libre hasta completar aforo. Como cada año en el Día de Todos los Santos, tiene lugar esta celebración, en este caso presidida por el deán presidente de la Catedral de Córdoba. La Eucaristía será concelebrada por el Cabildo Catedralicio. La Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Caja Sur serán los encargados de interpretar el Requiem de Mozart. La colecta de la celebración será a beneficio de Cáritas Diocesana. Por la mañana a las 12, el vicario general de la diócesis presidirá la misa en el cementerio de San Rafael.
El patio de San Eulogio incorpora servicio de restauración tras las obras del Palacio Episcopal.
Bodegas Campos gestiona el establecimiento con acceso desde la calle Torrijos dentro del futuro centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba. La nueva cafetería Tienda Gourmet ocupa 110 metros cuadrados. El establecimiento gestionado por Bodegas Campos está concebido como un espacio de restauración donde el visitante puede descansar, reponer fuerzas y degustar los productos de Córdoba en el recientemente reformado patio de San Eulogio, antiguo patio de carruajes del Palacio Episcopal. José Campos es el director de la Fundación Bodegas Campos.
Y la verdad es que creemos que, aun dándonos cuenta de la importancia de este proyecto, pero no somos conscientes de lo que va a suponer a nivel mundial, me atrevo a decir, en la visita y en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico de esta ciudad emblemática. Es verdad que ahora todavía el ambiente está un poco empezando a respirar, pero todos sabemos lo que da de sí Córdoba, su patrimonio y este orden.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha bendecido este espacio de restauración del patio de San Eulogio en presencia del presidente deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya, miembros del Cabildo de la Catedral y José Campos, director de la Fundación Bodegas Campos, que agradeció la cesión de este servicio y destacó la responsabilidad que representa para el desarrollo turístico de la ciudad la creación del centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral.
El hermano Pedro Manuel ya tiene una calle en Quirindé, Ecuador.
La ciudad ha querido rendirle homenaje a este misionero que falleció de manera heroica en las playas de Atacanes, como ya hicieron en su tierra natal, Chiclana de la Frontera, con una escultura del misionero español Pedro Manuel Salado. El pueblo de Quirindé, en Ecuador, ha querido recordarlo para siempre otorgándole una calle con su nombre en reconocimiento a su labor y a su muerte heroica tras salvarle la vida a 7 niños que iban a morir ahogados en las playas de Atacanes.
La santidad gana celebrando Holy Wings.
Gaudium invita a reforzar la celebración de Holy Wings en las parroquias y colegios y ofrece diversos materiales. Desde la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Gaudium han querido facilitar e impulsar la celebración de esta fiesta tan importante en las parroquias o colegios mediante diversos materiales. Hollywood nació en París en 2002 y llegó a España en 2008 a través de la diócesis de Alcalá de Henares. Desde entonces se ha ido extendiendo poco a poco y en los últimos años ha ido creciendo mucho más rápido. Ya son muchas las parroquias que lo celebran.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y estamos un viernes más muy cerca de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Allí estamos con Pedro Nolasco para conocer la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: caminar en pos de Jesús es ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro, que vino a servir y no a ser servido. El Papa Francisco recordó en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles 26 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y nosotros estamos llamados a obedecer su acción, que extiende donde y como quiere. En su enseñanza, el pontífice continuó con el comentario de la Carta a los Gálatas de San Pablo. Francisco señaló que, al igual que los Gálatas, también hoy muchos buscan la certeza religiosa antes que al Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar al Dios del amor con todo su ser. Y os voy a contar una anécdota que pasó en la audiencia la semana pasada, y es que un pequeño subió espontáneamente al estrado. Le llamó la atención el servidor del Papa. Cuando le invitaron a regresar con sus padres, el Papa dijo que los niños actúan según les dicta el corazón. El pequeño se llevó un fuerte aplauso y finalmente volvió a subir al estrado y le quitó el sólido al Papa, se lo puso en la cabeza y regresó con sus padres. Hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, feliz fin de semana. Y a punto de la despedida nos encontramos con la mirada transparente para compartir con Antonio Gil el Día de Todos los Santos que vamos a celebrar.
Estamos ya en vísperas del mes de noviembre, que se abre con la fiesta solemne de Todos los Santos. Es un día muy especial en la liturgia de la Iglesia, porque no se trata de unir y recordar a todos los santos conocidos que están en los altares. Se trata de conmemorar a los santos desconocidos, a todos los que forman la Iglesia triunfante, cuyos nombres no conocemos y se encuentran ya gozando de la plenitud de sus vidas en la intimidad con Dios. ¿Cuántos familiares nuestros y personas conocidas? El Día de Todos los Santos es la fiesta de la gran esperanza. La muerte desde la orilla de la fe no es el punto final de nuestra existencia. El punto final será un encuentro, será un abrazo soñado con un Padre de ternuras y bondades al que llamamos Dios. La santidad no es nuestra, es de Dios. Por eso, una persona santa es una persona que cree en Dios, que lo lleva en su corazón, que escucha a Dios, que recibe su palabra y que realiza esa palabra en su vida con fidelidad y encanto. El Día de los Santos es una invitación a la santidad, es decir, a la bondad, a la ternura, a la fraternidad, al amor que cristaliza en obras. Dios es amor y los santos son todas las personas que viven ese amor con Dios en lo más profundo de su corazón.
Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.
Cristo vive y te quiere vivo.
De la mano de María al corazón de Cristo.